terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
El domingo a la tarde llegué para irme. Ahora en Argentina, Gabriel Chamé Buendía con su trágico media burlesca en el teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, domingos 18 horas. Entradas a precio popular por Alternativa Teatral o en el teatro. Llegué para irme, el mejor momento para reírse.
AM750. Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Santiago del Estero. Por primera vez, aquí en el marco de la Feria del Libro, con muchísima gente amiga que se ha acercado, probablemente por equivocación,
no, señor,
a este hermoso foro. Sí, gracias a ustedes por venir. Mirá, si veníamos y no había nadie. Que... Bueno, vamos a saludar a Patricio Bartón, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
No menos injusta será la ovación que tributaremos a Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bien, vamos a emplear algunos segundos en dar cuenta de nuestras hazañas inminentes.
Atención, que la semana próxima estaremos el día jueves en Morón, sí. En el Teatro Morón, sí. Ahí en Nuestra Señora del Buen Viaje 851. Las entradas están disponibles en Platea.net. El viernes estaremos en el Caras y Caretas.
Ah, qué bien.
El sábado, en el Teatro Broadway de Rosario.
Pero caramba.
Y el domingo en el Festram de Santa Fe.
Bueno, serán días de una gran actividad.
Morón, Buenos Aires, Rosario, Santa
Aquellos
Fe.
Aquellos de ustedes que quieran acompañarnos en esa gira, no tienen más que seguir.
Bueno, que van a ir a Morón ahora la semana que viene.
Sí, sí. Bueno. Hay incluso un colectivo que sale de acá a la esquina. Sí. Santiago del Estero Morón.
Sí. ¿Directo?
Es gratis.
Sí, sí. Hay gente que está pidiendo que le paguen para subir.
Sí, también. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa directamente.
Bueno, mire, hay unos amigos aquí en Santiago del Estero.
Sí.
A los que quiero ir a visitar.
Sí. Yo tengo muchísimos amigos en La Banda, la localidad que queda aquí pegado.
Bueno, se ve que vinieron.
De La Banda hasta Santiago hay un puente que cruza.
Sí, hay un puente, pero ya está pegado, Lindero.
Ahora dígame, cuando uno va de visita así a un lugar, ¿tiene que llevar algo?
Algo, bueno, sí. Gentile...
¿Lo hace uno con sus propias manos?
Yo le voy... ¿Lo que lleva?
Lo que lleva.
A mí no me gusta mucho que me digan, le traje algo que hice con la mano.
No, no, con mis propias manos. Yo le hice un budín.
Esa efusividad manual, no sé si me gusta. Pero en cualquier caso le digo que los dirigentes de la radio, sabiendo que veníamos a Santiago, donde las costumbres son de una gran distinción,
sí.
Y donde se presta atención a todos los detalles,
sí.
Estéticos de la visita, me dio este dossier que dice qué debes hacer cuando visites una casa en Santiago del Estero o donde fuera.
Bueno, entonces, en cualquier lugar del mundo.
Vamos desde la puntualidad más estricta
hasta
una amplitud rayana en el desconcierto. Bien, bueno, vamos a ver lo que dice acá. Primero, esto es muy importante, esto que voy a decir.
A ver.
Atención. No debes nunca entrar con los zapatos sucios.
Bueno, esto es bueno.
De ahí la costumbre japonesa. O sea, zapatos sucios, ¿no le suena a japonés? Zapato chucho.
Zapato chucho.
Sí. Bueno, en el Japón son capaces incluso hasta descalzarse.
No, no, los japoneses, la tradición milenaria que tiene Japón, es un país que lleva miles de años ya.
¿Cuántos?
No, milenario quiere decir japonés.
¿Cuántos años?
Mil o 2000.
¿Mil o 2000? Es muy distinto.
Mil o 2000.
Para uno que...
Pero no, ¿cómo va a ser lo mismo, señor? La historia.
Bueno, en todo caso dice, antes de entrar a una casa, sacude los pies en la alfombra. Ahora, pregúntome, ¿cómo puedo sacudir los pies en una alfombra si todavía no entré a la casa?
No,
porque... No me diga que tienen una alfombra en la vereda porque no le creo.
No, es el felpudo.
Lo que sí hay que tener, como había en mi casa... Un limpiatamango había.
¿Quién? ¿Cómo era?
Como un fierro.
Ah.
Un fierro clavado en la tierra. Sí. Entonces venía vos que venías caminando por el barro, ¿por dónde iba a venir?
Sí.
Bien, entonces raspaba y quedaba un barrito allí, muy, ¿cómo decirlo? Muy fértil.
Ah, qué bien.
Y el barro que uno se sacaba de los tamangos cuando venía a una casa, era usado luego para fertilizar macetas.
Claro, sí. Y si no se limpiaba, le crecían plantas en los zapatos después.
Muchas veces sí. Después, muy importante esto. Ya voy. Disculpen si les molestamos que estamos haciendo el programa. Pero bueno. Quejarse de la temperatura del lugar.
No es conveniente.
No, porque si está de visita y usted muestra incomodidad,
sí.
¿Cómo le está diciendo? ¿Qué poligrillos que son que no tienen ni aire acondicionado,
no, bueno. Ni
ventilador, ni nada? Entonces usted hace 60 grados de calor,
sí.
No dice nada.
No dice nada, pero...
Y si el dueño de casa pone la estufa y hace 40 grados,
no, ¿cómo va a poner
tampoco no le haga ninguna objeción?
No, incluso puede comentar, la verdad que buena idea porque estaba medio fresco.
Sí,
no.
Incluso para empatizar, Va a buscar el pullover que trajo,
sí,
y se lo pone así.
Pero si está todo transpirado. Sí.
No importa, pero usted tiene que, no puede ponerlo violento al dueño de casa. No haga comentarios. No toque las cosas de la casa sin permiso.
Bueno, esto sí. ¿Cómo va a ir de visita y va a empezar a tocar las cosas?
Bueno, pero está mal, por ejemplo, mirar la biblioteca y decir...
No, la biblioteca...
¡Ay! Te
no,
como...
está mal.
Tenés el último de Rolón.
¡Ay, sí!
O lo que fuere.
Sí.
Bueno.
Digo, para poner un ejemplo así.
Sí, sí, bueno, pero...
O tocar los estantes.
Acá un refrán muy lindo que dice, fulanito toca más... que un ciego en casa ajena.
Sí, sí. No es muy elegante ni...
No, no es nada elegante.
Ni correcta no, la frase.
Pero bueno, el ciego estaría justificado, pero el curioso, no. Y si usted tiene hijos, contrólelos, digo, en sí, otro orden de cosas completamente distinto.
Sí, sí.
Ah, no, en el mismo orden de cosas, para que el dueño de casa no se vea obligado a reaccionar.
Sí, sí. Si uno tiene un hijo... El responsable es uno.
Claro.
No el dueño de casa.
No, no llegue al extremo de que sea el dueño de la casa el que le tenga que encajar una patada.
No.
Bueno. Lo que pasa, ¿sabés qué pasa, Raúl?
¿Qué tal?
Acá, Alvarito.
Sí.
Vive en departamento desde que chiquitito.
Me aburro.
Entonces papá sale y ya quiere tocar,
sí,
todo.
Me aburro.
Espera un poquito.
Estoy buscando a ver si encuentro algún juguete.
No, no es juguete, es la casa.
¿Cómo?
De
¿y este?
No,
mi señora esposa.
No toque las cosas. Disculpame. No está acostumbrado a salir.
Bueno, en ese mismo orden, no abra la heladera sin autorización expresa de su amigo, el dueño de casa.
Claro, la heladera es algo muy privado.
Claro, ¿cómo abre la heladera? Y además,
sí,
hay gente que abre la heladera, se come las cosas,
sí,
y curiosea en los lugares íntimos.
Sí, señor.
¿Qué miedo que toma este?
No,
están los remedios.
¿Y este jarabe?
Peor todavía, peor que la heladera, para mí es la mesita luz.
Sí, no, la mesita luz.
¿Cómo
no,
lleva hasta
el primer cajón de la mesita luz, ¿qué tipo de verde se mete? Y empieza a mirar esta foto.
¿Pero cómo va a andar mirándolo?
Mirá lo que encontré, papá. Dientes.
Alvarito, por favor. Ya me parecía que tenía... Con razón no sonreía cuando llegaba.
Claro.
Creí que le había caído mala noticia.
Dice, apoderarse del control remoto de la televisión.
No, bueno.
No, están todos mirando los Juegos Olímpicos de Londres.
Sí.
Y el niño pone... la tarde con Disney.
Bueno, pero para que se entretenga un rato, ¿no le podemos poner algo? Porque mira que está inquieto.
Bueno, acá tengo libros para colorear.
¿Querés colorear, Alvarito?
Tengo 16 años, papá.
Ah, bueno. Ah, es cierto que cumplió 16.
Sí.
Bueno.
Tampoco lleve usted, si va de visita, una mascota sin consultar primero.
No, sí, la mascota creo que es peor que el niño.
No,
en este caso.
Yo no sé.
No.
Una combinación espantosa es llevar el niño y la mascota.
No, bueno.
Pero peor todavía es que el dueño de esa casa tenga él mismo una mascota.
Sí.
Y usted le lleve la
otra
suya y se produce...
Entra en conflicto.
Claro, un conflicto.
O lo que es peor.
El perro...
Se enamoran.
Se enamoran y empiezan los perros, viste, con esa soltura que tienen.
Sí.
Para enamorarse.
Empiezan a perpetuar la especie.
Claro,
ahí
delante de usted.
Sí.
Y usted no sabe cómo hacer. Más si usted va con su novia, por
sí,
ejemplo. O está presente la novia o la señora madre.
Sí.
No, peor, la
usted
madre.
Trata de disimular. Y dice, la naturaleza.
Señor.
Es así, señora. Sí, dice la vieja.
Sí.
Y le guiña el ojo. Bien.
Además, discúlpeme, que vio que todas las maniobras para evitar el contacto canino.
Sí, sí, sí.
Son difíciles de disimular y de...
Pero es que
tiene que ser ofensivo.
Cuando las ganas de amar nos aprietan, ni a los muertos ni a los vivos se respeta.
Sí, no.
Acá dice el redactor de este dossier, dice, esto me ha pasado y mi casa no tiene patio. Un perro en casa ajena puede ser percibido como una amenaza a la limpieza y el orden.
¿Y sí?
Pero además, si hay otras mascotas en casa, sí, puede traer problemas en las reacciones de los animales.
Bueno, le puedo decir, sí, señor. Muchos veterinarios lo dicen, el perro...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí, acá llamaron un veterinario.
¿Usted es veterinario?
Sí, sí.
¿Usted es veterinario?
Sí, sí.
¿Ah? Bueno, ¿sí? Muchos veterinarios, como el señor, dicen que el perro es territorial.
Gracias, me voy a retirar.
No, no, pero espere.
No, era para certificar las palabras del
no,
señor.
No, pero díganos, sí, sí. ¿Es verdad
el
que,
perro...
que somos nuestro perro? ¿El perro habla por el dueño?
Nunca he visto prenda que no se parezca al dueño. Se lo digo como abogado.
Pero no es veterinario.
Bueno, pero se lo digo como abogado.
No, bueno, sí, señor.
Me salió una voz como de abogado.
Sí, bueno.
No, pero lo que sí es cierto que el perro, cuando va a la es adoptado por el dueño, cree que la casa es de él, no del
perro,
dueño.
El perro tiene una visión política.
Sí, sí.
Que querría ser de Janeiro.
Bueno, sí. Pero por eso le tiene que enseñar cada lugar, para que el perro se apropie un poco de los lugares. Porque vio que anda, el perro anda olfateando cada cosa, y donde siente su propio olor, allí se apropia. Si usted, por ejemplo...
No entiendo, ¿cómo es esto,
Usted tiene olor a perro.
Gracias.
No,
¿sabe por qué? Soy veterinario.
Pensé que era abogado, por el olor a perro. Ahora, hay abogados en la sala.
Acá en este momento se retiran personas del Colegio de Abogados de Santiago del Estero que habían venido a saludarnos. Gracias, doctor. Bueno, perdón, doctor. Adiós.
Traían un ramo de flores.
Sí. Para usted, doctor. Sí.
Porque uno no se siente el olor al perro propio.
Yo
que lo propio, los olores propios.
No.
Uno se aquerencia.
Claro, y no lo siente.
No, bueno.
O lo siente, pero le gusta.
No, bueno, no sé. Señor. Entonces, cuando otro perro huele, que usted tiene un olor a perro que no es él,
sí.
Estalla el conflicto.
Claro.
Cuando viene usted de visitar a alguien que tenía perros,
sí.
Su perro lo primero que hace es olfatear la presencia del otro perro.
Claro.
Y prácticamente como si usted le hubiera sido infiel.
Claro. ¿Qué significa esto?
Sí.
Le dice.
Cuando usted tiene la profesión que tengo yo,
sí.
Se acostumbra. Yo ando por la calle.
Sí.
A veces salgo con mi señora esposa.
Sí.
Y dice, ¿qué?
¿Es casado usted?
Soy casado por ahora, ¿no?
Bueno.
Y salgo a la calle, perros y perros que se me acercan a olerme.
Y claro. Porque...
traigo conmigo el olor de muchos perros.
Claro, sí. Claro, por la
entonces
profesión.
Me huelen. Así como con recelo, ¿no? Y bueno, a mi mujer no le gusta salir conmigo.
¿Por qué?
¿A usted le gustaría salir con una mujer que vengan todos los perros a verla?
Bueno, pero ¿qué sabe? ¿Qué
que la olfatean también a ella?
No, a mí.
Bueno.
¿Cuántos perros tiene entre sus pacientes? ¿Cuántos?
¿Los que atiendo?
Sí.
Yo atiendo en este momento 2 perros.
Ah, pero 2 perros no es nada.
Es poco, ¿no? Poco.
Bueno, la gente ahora... cuando hay crisis, empieza por dejar morir al perro.
Señor,
perro se enferma.
¿Qué?
Dice, esta te la debo, hermano.
No, ¿cómo no?
Por favor.
Bueno, otra cosa que está muy mal vista cuando uno va a casa ajena es pedir la clave del Wi-Fi.
¿Por qué?
Queda feo. Usted entra, no termina de saludar y dice, sí, Andrés, me llamo, encantado. ¿La clave del Wi-Fi?
2 perros es la clave. Bueno.
Después, rechazar la comida en forma grosera.
No.
Bueno, grosero,
yo creo que hay que comer lo que le dan.
Coma lo que le dan.
Sí, tema. Pero ¿sabe qué pasa? Sí. Yo soy nudista.
Ajá, como ya me había dado cuenta.
Bueno.
Pensé que lo hacía por placer.
Sí.
Creo que no por convicción.
Creo que el perro también se dio cuenta cuando entró.
Soy nudista y vegano.
Ajá. Qué bien. Qué bien.
No sé si quiere alguna cosa.
No.
¿Le puedo dar
entonces,
la mano?
No puedo. Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Y entonces, no puedo comer esto, la salchicha con chucrú.
No. Usted va a una casa, por ejemplo, pero no lo puede rechazar en forma grosera.
Sí.
¿Qué le puede decir? Señora,
estoy haciendo una dieta.
No, le dice, señora, soy vegano.
Dice, sí.
Y nudista.
Sí.
Así que esa comida, ese Matambrito.
¿A qué se refiere?
No, es, no. No me lo voy a contar. Pero no en forma grosera.
No,
por ejemplo,
quedamos en eso.
Por ejemplo, usted toma una cucharada de sopa,
que
la expulsa y dice, ¿qué es esto?
Bueno.
Incluso con mucha S.
Pero le puedo decir una cosa, hoy tenemos para comer salchichas con chucrut.
Bueno, pero yo no como eso.
En la salchicha pueden no comerla, pero el chucrut sí. Es vegano.
Sí, pero ¿cómo está preparado? No, ¿cómo lo preparó?
Para que... Estoy curioso.
¿Hay
otro número ahí al lado?
Sí, hay otro, un recital al lado.
Mucho más fuerte que el nuestro. ¿Por qué será?
Son los vecinos. Eso tampoco tiene que decir. Son los vecinos.
No se le queje al tipo que usted visita de los vecinos. No. Ni tampoco le diga al dueño de casa, pare que me gustaría escuchar la pelea de sus vecinos.
No.
Eso está muy, muy mal visto. Tampoco use los productos de uso personal del baño.
No, bueno,
salvo un jabón.
El jabón sí.
El jabón, que lo use está bien el jabón.
Jabón y toalla.
Lo que está mal visto es que usted se lo apane.
No.
Porque por ahí usted se va y este hombre va al baño y dice, ¿dónde estaban todos los jabones que puse aquí?
No, usa el jabón oficial.
Claro.
Y no usa los otros.
Pero no abre.
No.
Todas las puertas y empieza a indagar.
Lo mismo que...
Sale del baño, afeitarse.
No. Los perfumes.
Perfumes, esas
cremas.
No, yo a veces tengo un problema que es que... Tengo un problema que transpiro. Soy muy...
¿Usted es una señora?
Soy un hombre, señor, ¿no me ve?
Ah, no, está bien.
Por ahí porque estoy medio oscuro.
No, está bien. No, había mirado bien, puede ser. Sí.
Que no se distraiga.
Yo tengo transpiración. Transpiro,
pero
sudoración.
Yo le estoy diciendo una cosa. Sí. Usted no puede ir transpirado a casa ajena.
Bueno, pero me pongo nervioso y me transpiro más.
Sí, yo también.
Entonces, cuando pido ir al baño y agarro el desodorante, el perfume, todo lo
que... Y bueno, pero no corresponde. Si usted ya sabe que tiene ese problema de sudoración excesiva...
Sí, y cuando me pongo nervioso, peor. Mire cómo estoy ahora.
Sí. Bueno, está tremendo, sí. Tiene que llevar papel secante o algo así que le absorba.
Papel secante.
Claro.
Y si usted se da una ducha rápida...
¿Pero cómo se va a dar una
ducha? No dice, me voy a dar una ducha.
No, claro.
Dice, permiso, voy al baño porque... Bueno, no dice.
No dice por qué,
no
va.
No dice por qué.
Sí.
O si no, dice, somos gente grande.
No, peor, señor. No dice nada.
Y va al baño, se da una ducha, todo lo que da, y vuelve.
Sí, pero van a ver que tiene el pelo mojado, que...
Y bueno, creerán que vaya a saber cómo ha sido su gesta. Después, no mueva los muebles o adornos del sitio en que se encuentre. ¿Cómo me va a mover los muebles? Y si ni le diga al dueño de casa dónde quedaría mejor ubicado.
No, eso es una desubicación.
No, eso no. Pero puede ser una sugerencia, porque yo, además de nudista y de vegano,
sí,
soy decorador de interiores.
Ah,
qué bien, ¿eh? Me imagino que debe ser muy minimalista en la decoración, ¿no?
Claro.
Bueno.
O sea, que un nudista se refiera a interiores. ¡Oh!
No, señor. Por supuesto que trabajo con lo que hay.
Ajá.
Y con la energía
yo
que...
también.
Bueno. Con la energía que percibo.
Ajá.
Y yo veo que acá, tu ratona...
¿Qué? ¿A qué se refiere? A mis hermanas, déjelas tranquilas.
No. La mesa ratona no va acá.
Lo mismo le digo yo.
O sea, sí, rompe...
Lo mismo digo yo, porque la mesa ratona no tiene que ir en ningún lado.
No tiene que ir en ningún
porque
lado.
Porque es un mueble que sirve para romperse uno los cuernos. ¿No? Está en un lugar donde uno se la lleva por delante.
No, aparte yo siempre le critico, somos amigos, compañeros de trabajo además, que tenga la mesa ratona como mesa principal del comedor, con las banquetas altas, es muy incómodo para comer.
Muy incómodo.
Hay que agacharse.
Para la gente cuando se va a su casa después de una cena.
Sí. Además lo confunde.
Encorvado, porque han estado toda la noche inclinando la espalda para poder comer un mísero ñoqui.
Y confunden a la mesa ratona con el sacabarro ese que dice usted.
Se limpian los mocasines, señor, y me deja todo el borde de la ratona.
Sí. Por eso lo digo, no puede estar ahí. Y además la mesa ratona, no se sabe si es una mesa chica o un banquito grande. No, sí. Nadie lo determina.
Más esta que es de vidrio.
Sí, no. Esto para mí, yo desde el primer día que la trajo, para mí es un peligro. Ah, una mesa con vidrio y con patas de vidrio, a mí me parece ya directamente lo más peligroso.
No, que además te miran todo lo que pasa debajo de la mesa.
Sí.
Y usted no se puede rascar tranquilo.
Sí, no, no, no.
Porque vos es que estás sentado enfrente, te mira. No. Entonces conviene, yo llevo siempre una toalla. Sí. Y la pongo como mantel individual.
Pero no, no, por favor, señor.
¿Y después?
No, y el vidrio es muy peligroso. Sí. ¿No?
Lo mismo que yo siempre le digo, ese sofá-cama que tiene en el comedor, también, para mí está de más. Sí. ¿Sí se va a quedar a dormir?
La dura, bueno, está de más.
A veces se quedan a dormir. Se quedan una, yo le conté acá en este mismo programa lo que le pasó a un tío que tengo yo que es de baja estatura.
Sí.
Y se quedó a dormir una noche.
Es chiquitito, peticito.
Sí, se quedó a dormir. Y resulta que es un sofacama que tiene un mecanismo muy sensible.
Sí, sí.
Vos por ahí tocas algo y se abre de golpe.
Claro, tiene resortes.
O se cierra de golpe.
Claro, automático.
Y este tío se le cerró de golpe durante la noche. Y nosotros nos levantamos, vimos el sofá ya armado, ya como sofá.
Sí.
Y dijimos, ya se fue el tío.
O sea, por ahí se levanta temprano.
Se levanta temprano, se fue. Bueno, pasaron los días, ni nos acordamos más del tío.
¿Cómo los días?
Sí, pasaron muchos días. Y por ahí vino otro señor a visitarlo y se sienta ahí en la punta del del sofá. Y en una de esas quedó un silencio en la conversación.
Sí, a veces pasa.
Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué sé yo? Por ahí este hombre dice, ¿ustedes no escucharon como un pequeño chillido?
Son los de al lado.
Sí, son los de al lado que digo. Están siempre de parra. Parece que juegan a la feria del libro. Y me dice, no, escuchen bien. Escuchamos.
¿Qué? Ah, se escuchaba una voz.
¿Qué dice?
¿Qué?
Y a mí me dio miedo porque yo creo en el más allá.
Bueno, sí, señor, pero ¿qué era lo que le decían las voces?
¿Pero qué decía la voz? Tío.
Y entonces, che, vamos a abrir. Vamos
sí, claro.
El sofá lo tocamos enseguida, se abrió el tío.
¿Vivo?
Podríamos decir. Demacrado.
Y sí.
Ay, dice, qué suerte.
¿Cómo? ¿No se habían dado cuenta?
Pero no se murió de hambre, nada.
No, porque veo cómo son los sofás, que por la hendidura... Se caen masitas, pedazos de pan, sándwiches que no le gustan. Y con eso se mantuvo como una semana. Y bueno, digo que son cosas que pueden pasar en un sofá, ¿me entiendes?
Sí, de todas maneras.
El baño quiero decorar, porque me parece que es un poco... Sí, a mí me gustaría impactar a los visitantes.
Siempre le digo a él, el baño tienes una cosa que abran la puerta rojo.
¿Rojo?
Rojo, los accesorios amarillos
y mucha luz así,
estroboscópica, luz de boliche.
Si ustedes se miran en el espejo y se prende.
Pero es difícil, usted se afeita y se corta todo en ese baño.
Bueno, pero usted sabe lo que es levantarse a las 8 de la mañana,
esa luz blanca de tubo.
Mire lo que son los azulejos.
Bueno,
le
falta mantenimiento.
Sí,
¿no?
Le falta muchos azulejos porque
se van
mi hijo está estudiando, ¿cómo se llama? Pintura. Entonces se arranca los azulejos y dibuja paisajes. Un rancho, un paisano, una guitarra.
¿En los azulejos dibuja?
¿Y qué? Nunca vio los azulejos.
Bueno, pintando. Sí, pero no.
Con un paisano y un rancho,
pero,
nunca vio.
Pero arrancando.
Le salen demasiado grandes los paisanos. Y demasiado chico los ranchos.
Tiene que ver la perspectiva, trabajar el tema.
Eso me dijo, digo, más que perspectiva. Mirá, el gaucho este tres veces el rancho. Y dice, bueno, ahora es así, la construcción de ahora. No.
Por ahí el rancho está lejos, está en otro plano.
A mí, yo siempre que le digo, él que por ahí tiene novia, tiene pareja, todo.
Sí.
Entra a este baño la novia. Y se horroriza.
Sí,
es un baño, un baño de soltero.
Es una carta de presentación pésima.
Sí, un azulejo, yo le mandé.
Miren lo que es la ducha.
Como carta de presentación.
Sí, ¿a quién?
Yo al lado le mandé un azulejo escrito.
No, bueno, no.
Señorita, soy el de al lado.
Sí, sí.
Miren lo que es la ducha.
Sí, no, la pero ducha está torcida.
Está torcida.
Claro, me tengo que poner en el pasillo.
La tiene mal orientada, sí. Es casi como una calilla.
Sí, sí.
Bueno, eso hay que tirarlo todo abajo y volverlo a hacer, ¿no?
Después tiene dos velocidades, dos temperaturas.
Sí.
Muy fría,
sí.
Muy caliente.
¿Y por qué no tiene fría y caliente normal?
No sé, señor, no sé. Bueno, no importa. Y todo esto está mal visto si usted es un visitante,
sí.
¿No es cierto? Si se produce una discusión...
Sí, esto es terrible, a veces pasa.
Usted no interrumpa ni opine, salvo que sea con usted la discusión.
Bueno, claro.
Claro, ahí sí. Claro.
No, si los dueños de casa discuten...
Muchas veces la pareja discute.
Eso es.
Usted
eso
no diga... Voy a tata, voy a mama.
No. Pero a veces la pareja le pide participación a usted.
Claro, sí.
Que opine.
¿A usted qué le parece?
Claro.
No, y usted dice, no, yo no. ¿Y entonces para qué viene?
No. Dice, no te digo lo que es.
Mira, hasta un estúpido como este se da cuenta.
No, pero no te digo. Vos fíjate.
Pero bueno, déjame que te explique.
Pero que me expliques qué. Que le expliques qué. Todo el tiempo me explicas lo mismo.
Pero por eso vine con él.
Escúchame, Roberto. Dije, terminá de traer gente a casa. ¿Qué es esto? ¿Un club? ¿Un club social?
No, no es un club. Es que lo invité porque tenemos que hablar cosas de laburo.
¿Pero qué de laburo? ¿Hablar cosas de laburo? Yo tengo hoy domingo, quiero paz en mi casa, paz. Siempre traes un imbécil o un cualquier cosa que viene acá a jugar al metegol o las pavadas que hacen ustedes. Terminalo un poquito con
no,
eso.
Yo te dije, después de jugar al metegol, vamos a hablar de temas de trabajo.
A mí no me digan nada. Bueno, temas de trabajo, ¿sabés cuál es el tema de trabajo?
Sí.
Ahora van a venir mis amigas y vamos a ver los temas de trabajo que vamos a hablar. ¿Querés que hagamos eso? ¿Querés que hagamos eso? ¿Qué pasa?
¿Puedo pasar al baño?
¿Qué baño? No queda ni un azulejo en el baño. Vale.
Bueno, dice... Procura que tu visita... sea lo más corta posible. 10 minutos está bien.
No, pero
resultar molesta.
Es cierto que prolongar la visita, ya cuando los dueños de casa tienen sueño, o se muestran cansados y uno se quiere seguir quedando.
Ahora, uno como dueño de casa no puede lanzar alguna indirecta.
¿De qué? A ver cómo.
Bueno.
No.
Todo esto está muy lindo, pero...
Hay una forma de marcar la cancha si uno es visitante,
sí.
Que es, por ejemplo, según lo que lleve usted.
¿En qué sentido?
Yo digo, llego a su casa de sorpresa,
sí.
Y digo, ¿qué tal? Traje el postre.
Ajá, es genial.
Si le digo traje el postre, es que usted tiene que hacer la cena.
Claro.
Y no, pero el postre de lo que dice usted.
No, ¿cómo el postre? No dice eso. Te traje unas bombas de crema que te gustan a vos.
Ah, bueno, dejarlas ahí.
¿Te las guardo en la heladera?
No podés abrir la heladera. Bueno, dice... Al irte, deja todo ordenado. Si es posible, colabora con algún que hace
el
hogar.
Cuando alguien empieza a levantar la mesa, el invitado... Se ofrece también a levantar la mesa.
Claro. ¿Cómo es que hace?
Sí, se ofrece.
¿Sí?
O bueno, sea, usted, ¿cómo
se, no se ofrece verbalmente?
No.
Sino que hace...
Empieza a agarrar...
Hace gestos tales como un mimo.
Sí.
¿Querés que te ayude a levantar la mesa?
No, empieza a agarrar... Si ese es el gesto de levantar la mesa, lo que será el resto.
No, bueno. No.
¿El baño está por aquí?
Por favor, señor.
Gracias.
Procura preguntar cuáles son las reglas del hogar a fin de no hacer algo que pueda molestar a los
vecinos. Claro.
Es espantoso. Pues llega...
sí.
Bueno, momento.
Sí.
Antes, a ver, ¿cuáles son las reglas acá del hogar?
No, así
bueno,
no
es así.
Pero
usted
ejemplo...
las va viendo un poco. Las va viendo.
Claro.
Nosotros que somos nudistas en casa, ¿verdad?
Sí,
ya veo.
Lo vimos la primera vez en una película, nos encantó. Y ahí decidimos ser nudistas.
¿Qué película era?
La pistola desnuda. La 2.
La 2, sí. Bueno.
Si querés sumarte,
sí,
todo bien.
Está todo bien.
Dale,
no,
está
no,
todo bien.
Yo recién llegué con
no, dale.
No, bueno, pero.
Dale.
No, me pone. No, no.
Dale.
Salí, salí. Bueno. Voy de a poco.
¿Te tomas un caldo con nosotros?
No. El nudista no toma sopa caliente. Imagínese si se le vuelca la tapa. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes que han mandado mensajes, no solo los oyentes, sino también los
presentes. Sí, aquí hay una...
Acerca de este tema de la
no,
visita
o de cualquier
de
otro.
Casa, o de cualquier
lo
otro,
tiene usted por allá.
Queremos comentarle
acá,
a todos.
Un momentito, recién acaban de llegar. Mire.
Ahí tenemos una caja negra. Pueden dejar los mensajes que quieran. Los leemos y los comentamos ahora.
Sí, señora. Toma, acá hay algunos de antes. Esto. A usted tiene
acá
también.
Puedes empezar.
Dice, bienvenidos a Santiago, queridos vengadores, familia Carabajal presente.
¿Dónde están los Carabajal?
Acá, mirá.
Tomá. Tomá. Dale.
Bueno, le piden algo al sordo Gansé, después para la parte musical. Alejandro, soy Juan Lucris. Lucas.
Lucas, gritó Lucas desde allá.
Soy Juan Lucas. Te sigo desde los 12 años. Tengo 13.
Muy bien.
No. Quisiera pedirte una breve reflexión sobre la situación de Bolivia.
Ahora nomás. Saludos para Mulancita de Tucumán, que me hizo enamorar del programa hace 11 años, dice Natalí, de aquí de Santiago.
Bueno, acá mujeres científicas de Santiago del Estero, es un colectivo, amautas y no sé qué es la otra cosa que dicen. Ah, guarmes, ¿no? Sí, los amautas eran aquellos sabios. Usted que ha recorrido el camino de los amautas, ¿no? Allá en Machu Picchu, por ahí cerca había unos sabios inalcanzables, como todos los sabios, que estaban allí en la ciudad de Machu Picchu. Acá Jorgelina dice, mi corazón late de emoción, mi Soncoy, al tenerlos en Santiago del Estero. Muchísimas gracias.
Bueno, hemos recibido el CD de Martín Juárez, que es un cantante, un músico, claro. Se llama Cuando Llegue el Alba. Así que
cuando
vamos
llegue el alba, una zamba, ¿no es cierto? Sí, sí.
Aquí lo ha dejado.
Sí, sí. Vengadores los escucho hace 1500 años, los admiro mucho, y nada más.
Bueno.
Dice una cosa acerca de los twitters. Dice que deben llevar una protección, que es un capacitor electrolítico no polarizado, sí, de 4.7 UF, que va desde el positivo al negativo del Twitter. Saludos, Tucumán los extras.
Ah, miren. Lo voy a anotar. Hola, vengadores, vine desde Salta para pedirle a Dolina, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Gracias por tantas noches de reflexión y de risas. Lo amo, Dolina, dice Sofía Pojasi, de la segunda fila. Mire qué cerca vive Sofía. Todos son de La Habana y ella de la segunda fila.
Me Hola. Llamo María Angélica Ortiz, vivo en el barrio de Montserrat. Me gustaría que tocaran Hasta una cinta amarilla al viejo roble. Bueno, de Miramores.
Bueno, hay pedidos. Es Zulma, de Ciudadela, pegada a Caseros, dice. Sí. Le pide Cambalache.
Bueno.
Es
un tango que ya está tocado, ¿no?
Bueno, después...
Antes y mejor. Bueno. Está bien, siempre.
Walter de Córdoba pide Los Santos Vienen Marchando para el sí. Sordo. Leandro Rigby para el trío. Sebastián de Montevideo, los quiero mucho. Saluden a mi madre. Por
a
favor.
Mi madre también es una linda canción.
Se llama Lourdes.
Un privilegio tenerlos en Santiago del Estero. Mandaros saludos a tus seguidores de siempre, Rocío y Viviana, que están aquí.
Ajá.
Saludos para Jocelyn, Pablo, Gabriel Carabajal, Alejandro y Marta Moreno en otro papel. Y así, muchos saludos hoy, ¿eh?
Soy Claudia de San Vicente. Hoy es el Día del Trabajador Municipal. Mándele
si
saludos.
No fuera municipal, hoy... sería primero de mayo. Jorge dice que hagamos algo del repertorio santiagueño. Hay tantas, pero...
¿Pero qué puede ser?
Yo no sé si es una buena política.
¿Por qué?
¿Por qué no?
A ver...
Porque es como ir a vender naranjas al Paraguay.
Claro, sí. Que va a venir a hacer algo santiagueño.
Y acá seguro que le conocen. A mí me enseñó una vez esto Antonio Carrizo. Y me dice, seguro que cuando un londinense escucha a los Beatles, debe haber algunos yeites, algunas llaves que nosotros no podemos
claro.
escuchar. Alguna cosa nos estamos perdiendo seguro.
Un código que está dentro de la composición de la música, del lugar.
Y muy seguro que cuando vienen grandes músicos y escuchan nuestros tangos o nuestras canciones criollas, algunas cosas se pierden. Y cuando tocan, algunas cosas las tocan, y muy bien, pero otras no las tocan. Y nosotros que los escuchamos, decimos, eso no lo tocaste. Como si algo permaneciera inexplicable para los que están lejos. Yo creo que es una manera exagerada de ver las cosas. Si uno estudia bien, puede hacerse con todos los elementos. Pero también es acertado pensar que la música exige no solamente una versación técnica, sino una experiencia del corazón.
Sí, es verdad.
Así que entonces yo tenía muchas ganas de tocar, por ejemplo, criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los charros, la vidalita santiagueña, por ti cantan los charros, la vidalita santiagueña.
Ahí va.
Lo que pasa, me dirá alguien, es que esta no es una música forastera. Esta música también nos pertenece a nosotros. Y quien ha estado tantos años poniendo la oreja en el corazón en tantas radios, conoce todos los chistes y todas las llaves, porque para eso hemos escuchado música santiagueña desde que nacimos. Es decir, están los Ábalos, y están los más nuevos, y está
los Carabajal, el otro día,
los Farías Gómez, que han sido prácticamente como mi familia y amigos, y me han enseñado tanto. Cada vez que me cruzaba con un Farías Gómez me enseñaba algo. Incluso a veces con amenaza. Así que, gracias a Jorge, que fue el que me pidió esto, pero lo cantamos y no lo cantamos.
Un poco nomás.
Un poquito.
Un poco nomás. Bueno, si me permite, los nudistas a esta hora...
Sí.
Nos lavamos las manos.
¿Usted me va a acompañar o voy
por
solo?
Por supuesto.
Son dos minutos, son dos minutos. Es que vamos a tardar demasiado.
Bueno.
Con permiso, ¿eh?
Tenga cuidado.
AM750.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ahora que estamos solos, Me gustaría contarles una historia, algo que pasó en Rusia en el año 1725. Ahora vamos a ver. Sigue la fiesta al lado. Vamos a ubicarnos en Rusia, ya nos ubicamos. Pero no, tan bien. La situación era la siguiente, a ver. Cuando murió el zar Pedro el Grande, la sucesión cayó en su mujer, Catalina Skabronska. De este matrimonio había dos hijas, Ana e Isabel. Pedro había tenido un hijo varón, Alexis, pero lo había mandado a matar por conspirar contra él. Un día este hijo conspiró y Pedro dijo, ah, mátenlo. Pero Pedro también se murió. Y quedó la zarina Catalina en el poder junto a sus hijas, las dos princesas. Y todos los cortesanos observaban qué iba a pasar con aquella sucesión. Las crónicas no eran muy entusiastas con Catalina. Cuentan que la zarina se había vuelto una mujer corpulenta, bigotuda, que vivía recargada de joyas y que era titular de una higiene dudosa. Todo el mundo coincidía en señalar sus modales de cantinera. Tenía infinidad de amantes a los que compensaba económicamente después de cada encuentro amoroso. Algunos de estos amantes eran nobles y otros eran favoritos de segunda clase. Que solo los conocía Johanna. ¿Quién era Johanna? La dama de compañía de Catalina y la encargada de ayudarla con sus placeres. Vamos, le elegía los tipos. Se los conseguía. Y a menudo los probaba. Además, la zarina bebía demasiado. Era frecuente que se desmayara después de comidas regadas por vodka. Y después de cada borrachera, se sometía a una sangría que, según ella pensaba, debía purgarle los alcoholes. En una de esas borracheras, bueno, la acompañaban sus familiares, que eran campesinos de Livonia, que Pedro nunca le había permitido invitar. Y ahora, muerto Pedro, los invitaba todos los días. Algunos días después de esos desmayos etílicos, Catalina montaba a caballo durante horas para mostrarse fuerte ante sus súbditos. Y se caía la mitad de las veces. Ahora bien, el asunto público que atendió con todo interés Catalina fue el casamiento de su segunda hija, Isabel Petrovna, y ese asunto trajo consecuencias notables. Catalina quiso darle a Isabel un matrimonio que fuera la envidia de toda Europa y que asegurara el poder del imperio. Se buscó entonces a un príncipe francés para casar a su hija. Enterado de ese deseo, el embajador de Francia en Rusia, Jacques de Campredon, hombre que... por sus propios negocios particulares le convenía que mejoraran las relaciones entre Francia y Rusia, le habló a Catalina de lo interesante que sería un acercamiento entre su reino francés y el imperio. Y le dijo que un casamiento sería fantástico, podrían, acordando ambos países, mantener lejos a los ingleses, etcétera, etcétera. Y para endulzar más a Catalina, el embajador Campredon habló de la belleza de Isabel. Ay, dice, se fue a Francia, empezó a hablar en la corte francesa de la chica de Isabel. Ay, siempre que decía algo, primero decía ay. Le habló, por ejemplo, al cardenal Dubois, que tenía mucha influencia en Francia. Y le dijo, mira, allá hay una princesa, Isabel Petrovna, que es muy amable y está muy bien hecha. A su vez también le habló a Catalina, decía, bueno, un príncipe, qué sé yo, bla, bla. Hasta que en abril de 1725, Catalina, la zarina de Rusia, se enteró de que nada menos que el joven Luis XV de Francia iba a ser casado con alguna princesa conveniente. Parece que el joven Luis XV había rechazado a una hija de Felipe V de España y se abrían nuevas posibilidades. Entonces Catalina de Rusia convocó al embajador Campredon, le preguntó, el otro le dijo, sí, es cierto, y le dijo, bueno, mire, a mí me está gustando mi hija Isabel Petrovna para casarla con Luis XV. A ver qué pasa acá. Mire, si hay que hacer, porque son ortodoxos los rusos, dice, mire, si mi hija se tiene que hacer otra religión, no hay problema, en fin. Ante tal ofrecimiento, Campredón solicitó un plazo para transmitir los detalles y, bueno, empezó a hacer la correr la borilla de que Isabel era linda, etc. Y armó un viaje a Francia y a las pocas semanas viajó él mismo con retratos de Isabel un poquitito mejorado para que los vieran las autoridades francesas. Y para congraciarse con Francia y para hacer una oferta más extensiva, llevó, además del retrato de Isabel, otro retratito, en realidad un boceto dibujado en un papel, de María Leszczyńska, que era la hija del rey Estanislao de Polonia, país que estaba también bajo el dominio de Rusia, para ofrecerla en casamiento a cualquier otro noble francés. O sea, Campredón y la zarina, para fortificar la alianza, pensaron en completar el matrimonio de Luis XV e Isabel con otro, por ejemplo, el duque de Borbón, con María Leszczyńska, una princesita polaca de segundo orden. Así, lo más cafillo, el Campredón salió con los retratos y las propuestas hacia Versalles, hacia Francia. En la corte de Rusia empezaron a esperar la respuesta. Se hacían apuestas, ¿no? Voy a que sí, voy a que no. Los más optimistas se preparaban para lo que sería la fiesta de casamiento. Llegó la respuesta en septiembre de 1725. Luis XV había decidido casarse, pero con María Leszczyńska, la del dibujo del papel, porque el rostro de la polaquita le había resultado más lindo. Bueno, los rusos, espantados, dijeron, ¿cómo una polaca insignificante que se ha ofrecido como regalo al duque de Borbón se va a casar con el rey de Francia? El anuncio provocó un desaire para Catalina. Furiosa, encargó a sus nobles que averiguaran las razones de este enlace tan desigual. Y el embajador Campredón, que de golpe se volvió canoso, vio cómo son los disgustos, se perdió en explicaciones. Primero, para tranquilizar a la corte rusa, dijo que a Isabel por ahí no le gustaba Versalles, desmereció a su propio rey, pero para agregar alguna dosis de verdad, terminó por hablar del gusto de Luis por la polaca. Para compensar la afrenta, Campredón ofreció a Catalina al duque de Charolais, un noble de segunda orden, pero que bueno, qué sé yo. Catalina aceptó enojada este regateo cortesano, pero más tarde vino a chocar con el más humillante rechazo. El segundón, el duque de Charolais, tampoco la aceptó. Llegaron las consecuencias políticas. Catalina invitó al alto consejo de su país a romper relaciones con Francia, a preparar una alianza con Austria, se envió a Viena un representante y la negociación fue exitosa. Europa se dividió en dos bandos. Por un lado, Rusia, Austria y España. Por el otro, Francia, Holanda y Prusia. Campredón, el embajador, harto de ser el encargado de infligir una ofensa tras otra a la zarina, renunció, que es lo que tendría que haber hecho el primer día. Y se marchó de Rusia y no regresó jamás. Isabel Petrovna se quedó sola, sin casamiento principesco. Mucho después, ella misma fue durante largos años emperatriz de todas las Rusias. La viuda de Pedro, Catalina, la zarina, amargada, bueno, ya que no había conseguido un novio para hija, siguió con la bebida. Y murió un año y medio después. Se armó una nueva intriga para decidir la sucesión, pero esa es otra historia. Para terminar, contemos que el 5 de septiembre del 1725, Luis XV se casó nomás con María Leszczyńska. Durante 3 meses, Luis y María vivieron en Fontainebleau, en pequeño paraíso para ellos, en plena luna de miel. El rey se dirigía todas las noches al apartamento de la reina, donde pasaba escandalosas noches que llenaban de admiración a las damas de honor que espiaban atrás de los tapices. Algunas muchachas trataban de seducir a Luis XV, pero el soberano, que amaba a María, se mostraba indiferente. Esta frialdad no tardó en molestar a la corte. Era inconcebible que un rey no tuviese amantes. Algunos se esforzaban en empujar a Luis hacia ciertas jóvenes, pero estas empresas fracasaban regularmente, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna beldad, Luis XV observaba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa. Y María también estaba muy enamorada de su marido. Cuando paseaban por el jardín, el rey recordaba el papel donde había visto por primera vez los ojos de María. Entonces le decía, muchacha, muchacha, ojos de papel.
Hasta que por la ventana suba el sol, muchacha, piel de rayo, corras más, tu tiempo es hoy.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaron color.
Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaron color.
Muchacha, vos se corrió, ¿dónde vas? Quédate hasta el día.
Muchacha, pecho de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar,
no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaron color.
El trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Pluralidad.
Más voces.
Diversidad.
Sonidos.
Todos los colores.
AM750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
¿Qué tal? ¿Cómo va la fiesta del lado?
Ya terminó.
¿Ya terminó? Bueno.
Sí. Bueno, mientras yo acomodo, usted haga el programa, dele.
Sí.
Ahí va. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Qué dice?
¿Cómo anda?
¿Qué trajo ahí?
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Santiago del Estero, por primera vez. La venganza acá.
Ahí está Tute. Ahí está Tute, un gran artista argentino, un gran dibujante y un gran poeta. Gracias por venir, querido Tute. Relaciones de vecindad artística, amistosa y casi familiar nos unen con el querido Tute.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tratemos de no morir en la cocina. ¿Qué significa este misterioso título?
Bueno,
significa que la mayoría de las muertes,
¿en serio?,
en las grandes ciudades ocurren en la cocina.
¿Estás seguro de eso?
Por ejemplo, en la ciudad de Copenhagen,
sí, sí,
93% de las muertes ocurren en la cocina.
¿En serio?
¿93?
Mejor que no haga más cocina en las casas.
Eso se dice fácil.
Y bueno, señor. Es...
Accidentes en la cocina, señora. ¿Y cuáles son los peligros más comunes?
Bueno, yo me imagino que la cocina tiene primero fuego, gas.
Sí. Aire. Ya, con eso ya me está diciendo fuego, gas, gas. Explosión.
No, no. Es un fuego controlado. ¿No?
Artefactos eléctricos en cerca de agua.
Agua, electricidad, chau.
¿Chau qué?
Chau, estoy saludando al intendente.
No, señor, no, por... continúe con el informe, por
bueno,
favor.
Bueno, vamos a empezar. Señora, cuidado con el horno.
Sí. Me hizo asustar.
Cuidado,
pero...
Señora, cuidado.
Me hizo asustar.
El horno calienta los recipientes y los alimentos hasta cientos de grados.
Sí, sí.
Sí. Bla, 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 media hora.
Pero bla, 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 quizá lo más importante.
No, sí, era lo más importante. Dice, ten cuidado de no quemarte. Sí,
claro.
Por ejemplo, tocar los lados del horno.
Las paredes.
Muy peligroso. ¿Usted se cree que el horno está solamente caliente por dentro y no?
No, no, el horno es por todos lados. Y si lo deja muchas horas, el horno va levantando más temperatura.
Sí. Cuidado, los hornos de mala calidad... tienen casi tanto calor afuera como adentro.
Sí, le largan por abajo, por los costados.
Pierde por los burletes de la puerta.
Sí, además, cuidado, señora, no ande abriendo a cada rato para mirar la torta.
Sí,
no puede ser.
Por eso los hornos nuevos tienen un televisor.
¿Cómo que le dice?
Sí, nunca los vio, tiene como un televisor y no mira.
Un vidrio.
Ah, era un vidrio.
Claro, sí, es un vidrio. Con una luz adentro.
¿Cómo transmitir por televisión?
Yo dije, bueno, no. Yo pensé que tenía una cámara, la cámara tomaba el budín,
sí,
y usted
sí
veía lo que estaba.
No, ese es otro programa, señor.
Sí, dura como 2 horas.
Sí, sí.
Sacan premios todo.
Sí.
Bien, y cuidado con el horno, te puede quemar. Cuidado al trabajar cerca de la estufa, pero principalmente... Dale tiempo a los platos que sacas del horno,
sí, sí, sí,
a que se enfríen.
Y otra cosa muy importante, no sacarlo con la mano.
No,
bueno.
¿Con qué lo vas a sacar?
No,
tiene la manopla y elemento.
¿Una manopla? ¿Cómo son las manoplas? Esas cosas de fierro que se ponían los ángeles de la muerte para pelear.
No, no, esta es la manopla.
Las pandillas de Estados Unidos.
Es una manopla aislante y ignífuga.
Sí,
usted toca algo caliente.
No, la fuga de titán, vi yo.
Bueno. Es resistente al calor.
¿Usted las está vendiendo?
Sí, señor, este es el emporio de la manopla.
Ajá. Me pareció por la cara.
¿Esta? ¿Y por... son todas de la mano derecha?
No, pues tenemos. Está la manopla del derecho y la manopla del zurdo.
¿Es verdad que no tienen dedos?
¿No tiene qué?
Dedos. La manopla.
¿En nuestra familia? No. Ah, dice la manopla.
No, sí, se puede. ¿Por qué? Para sacar el budín del horno, ¿no? Para hablar por teléfono.
No, bueno.
Sí, pero ¿sabe el problema? Es que si a usted le pica algo en el procedimiento,
sí,
usted está sacando la torta del horno.
Sí.
Ajá.
Y le pica...
¡No!
Algo.
No. Bueno, en ese momento es cuando se ven los amigos.
No, bueno, ¿por qué?
¿Por qué? Dice.
Y usted le está con las dos manos ocupadas y dice, ¿a que no sabes dónde me pica, Luis?
No sé si sabés que soy nudista.
Bien. Después, cuidado con los productos químicos que suele haber.
Sí, sobre todo debajo de la bacha.
¿Qué tiene ahí abajo?
No, lavandina.
Las cosas para limpiar.
Ah, bueno, sí.
Lavandina, pool oil.
Porque es rico en amoníaco.
Ah, sí.
Todo eso, ¿no?
¿Cómo se puede ser rico en amoníaco? Bueno, antiguamente la lavandina
sí.
Se vendía, se comercializaba en botellas de anís de los ocho hermanos.
¿De verdad?
Claro. Primero, la botella hacía el circuito del anís.
Claro.
Te compraba una botella de anís, te lo tomaba. Después la tirabas esa botella, se la vendía al botellero. Y ahí, en una segunda utilización comercial, la botella caía en manos de los fabricantes de lavandina.
De lavandina.
¿Le sacaba la etiqueta?
Sí.
Bueno.
Pero
bueno.
La botella de mis ocho hermanos tenía
grabado
unos ocho.
Claro.
De manera que enseguida te dabas cuenta que era botella de mis ocho hermanos. Pero peor, a veces no te dabas cuenta.
Claro, me parece
que creías que aquella lavandina que estaba debajo de la pileta del fondo era anís de los ocho hermanos.
Claro.
Usted me dirá, ¿no parece el lugar más adecuado
para guardar?
Poner un barcito,
sí.
La pileta al fondo. Bueno, dígaselo a las centenares de miles de personas intoxicadas con lavandina, creyendo que tomaban anís de los ocho
pero
hermanos.
Pero usted después toma la lavandina que sacó de la botella del anís ocho hermanos y dice, caramba, ¿cómo mejoró el anís ocho hermanos?
Sí. Era peor, creo, acertar con la botella correcta.
Sí.
Después, evita las caídas en la cocina.
Sí, las caídas y ojo con las ollas y sartenes que se ponen al fuego. Porque toda olla y todo sartén tiene una manija. Porque si no es muy difícil agarrarlas. Entonces la sartén viene con una manija.
Con un mango, dice.
Con un mango. Ojo donde pone el mango, porque si lo pone en forma de palanca o catapulta.
Claro,
cuando sale, le pasa.
Onda invasiones inglesas.
Sí. Pero contra uno mismo.
Contra uno mismo. Como suele ocurrir. Después, cuidado con las latas abiertas. Una lata abierta es un arma.
Es un cuchillo.
Un arma. Por ejemplo, usted abre una lata de Durano.
Sí. Y deja
toda la lata afuera con el filo casi compadreando, que es como un cuchillo redondo mirando para arriba. Sí. Viene su madre, o una tía, o un hijo de un año, tratando de provocar lástima en la sala. Nadie hace
nada. Nada los conmueve.
Bueno. Es inconmovible.
Sí, es un público inconmovible.
Un niño. Total, una tía. Sí, claro. Uno tiene tanta que una menos.
Y bueno, pasa cerca de esa lata de durazno, saluda así.
Sí.
Y cuando llega el saludo a su punto más alto, la tía se da cuenta que ya no tiene su mano.
¡No!
Y que los dedos han quedado en el interior de la lata de durazno sobrenadando con los últimos orejones.
¡No! Me parece horrible.
Más, saca la mano de ahí y la guarda en la manopla que tenía colgada. Para un injerto posterior.
Las latas abiertas. Utiliza un abrelatas mecánico.
Sí.
Que tiene un imán para mantener la tapa en su lugar luego de abrirla. Si queda en su lugar luego de abrirla, ¿cómo saco lo durazno?
Claro.
A mí me gusta ir al supermercado con un punzón.
Sí.
Y un martillito.
¿Para qué?
Y le hago dos agujeros a la lata. Me tomo todo el jugo y después la escabullo.
Y lo deja seco.
Por atrás.
Toda la lata seca.
Después que venga otro y dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser?
No.
Después.
A mí lo que me parece que es peligrosísimo son los cuchillos en el cajón.
Sí, bueno.
Y más cuando uno...
Están al alcance.
Mete así, mira. Y saca... ¿Sabés la mano así?
Está buscando el cubierto.
Hay muchísima gente que se ensarta con cuchillos que...
Claro. Primer cajón, mete la mano, están los cuchillos ahí.
Sí. le estaba por decir otra cosa, que es que el cuchillo es peligroso, pero cuando usted está cortando sobre la tabla,
sí,
la tabla de picar, tiqui, 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 tiqui,
sí,
tiqui,
sí,
y vos haces tiqui, 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 tiqui.
¿Qué?
¿Qué?
Nada.
Ah, no.
Cortaste.
Pero
hay, ¿sabes qué? Hay una cosa peor todavía. Algunas casas, casas rumbosas, digo, de personas, sí, sí, ricas, tienen una cortadora de fiambre. O de,
sí, qué lindo. Me encanta, mete la pata de jamón.
Siempre soñé con tener algo así.
Sí, sí.
Nunca pude. Pero hay mucha gente que tiene la costumbre, mete, por ejemplo, un matambre.
Sí, sí.
Perfecto. Y arriba del matambre, para enfatizar,
claro, claro,
la plaza mete la mano izquierda.
Acompaña.
Acompaña, sí, lo acompaña, bueno, el matambre.
Sí.
Y con la otra mano, con la derecha, le da maneja.
Sí,
sí.
Sí.
Y ve como van cayendo las fetas del matambre.
Sí, sí.
Y por ahí ve unas cositas más finitas.
Sí. Pero ese matambre no tiene huevos.
¿El matambre qué es esto? Hasta que se mira los dedos y ve que se ha cortado,
no,
buena parte de los mismos.
Pero esa familia entre la tía, ya no tiene manos.
La tía que saludó con la lata de tomate.
Sí, sí, tienen todos problemas dactilares.
Sí.
Sí, le digo otra cosa. Ojo con las ollas y las cacerolas cuando se hacen guisos y esas cosas.
Podés quedar siendo tú misma, o joven, borrega que escuchas este programa, el guiso.
El guiso. Las ollas gigantes cuando se prepara un guiso para 10, 12 personas.
Igual en el guiso no se notan los ingredientes. Cuando ya, no, es muy grande,
no,
ya da más o menos lo mismo cualquier ingrediente.
Yo tenía un amigo que tenía un loro.
Sí.
Y estaba en la cocina el loro siempre.
Ah, me encanta. Son excelente compañía porque están ahí, a veces hablan.
¿Siempre en la cocina? Sí.
¿Eh?
¿Siempre en la cocina?
Siempre en la cocina. Tenía un aro y ahí el loro estaba como...
Sí, qué divino.
Ya muchos años ahí está como medio dormido.
Cada tanto intentaba decir algunas cosas.
¿Y qué decía?
No sabe, nadie le entendía.
A veces...
Los loros no hablan. Dicen cualquier cosa y es uno el que le pone el discurso. No dicen nada, dicen... ¿Viste? La papa para Pedrito. ¿Viste? La marcha peronista. Es uno el loro.
Sí. Igual no
así
hay que tener,
como,
¿eh?
Como dice mi amigo Raúl Aguirre, cuando escuchemos un poema, uno al recibirlo con la benevolencia de su corazón y de su inteligencia, resignifica el verso y lo convierte, si acaso, si uno es un buen oyente, lo convierte en un verso hermoso. Así, el loro...
Claro, agarra...
Cuenta con la complicidad de sus dueños y le da el sentido a un mensaje semióticamente nulo.
Sí, pero hay que poner mucha fe poética.
Hay un montón de, hay un montón de leyendas de loros que escucharon conversaciones.
Sí, es porque tiene dueños imaginativos.
Incluso han delatado cosas.
Sí.
El caso es que este amigo mío tenía el loro en la cocina y qué sé yo. Y un día estaba haciendo un guiso y... Lo desatendió el guiso.
No, sí, bueno, ¿qué hay
de
dejarlo solo?
Ahí una olla enorme.
Qué rico.
Enorme, ahí con un poco de carne, un poco de chorizos de puchero.
Uy, qué rico.
Que se ponen así, sí, los, sí, como los dedos de uno cuando se sumerge durante mucho,
sí,
tiempo.
Sí.
El chorizo apucherado, bueno,
sí,
todas esas cosas. Y se fue. Creo que tocaron el
tema. No, es que aparte eso, sí, lleva varias horas.
Claro, bueno,
claro, claro.
Y el loro tuvo un accidente que nunca sabremos cuál fue.
Claro.
Se distrajo y se abismó en las profundidades del guisardo.
Sí.
Y no pudo salir nada.
Nada. Cuando volvió, mi amigo, siguió revolviendo durante varias horas. Y el loro se fue incorporando...
Claro.
Al guiso mismo, ya.
Sí.
Así como los ingredientes se van adaptando, sí, se van mezclando, el loro ya quedó en... ya fue guiso.
Claro, sí,
al,
sí,
cabo de una hora de hervir juntos, loro y albóndiga no se distinguían.
Claro,
bueno, señor.
Y se lo comieron al loro.
¡Oh, señor!
Se lo comieron al loro.
El loro no pudo decir nada.
No, nunca pudo decir.
No, no.
Como le he explicado antes, sí, eran cosas que inventaba, sí, ¿no? Y por ahí notaron Claro. Lo primero que notaron fue la presencia del loro, no la ausencia.
¿Por la presencia?
Porque en el guiso había una pata, señor, con un anillo.
¡Ay, qué feo!
Que decía Pedrito. No. Entonces, después de comprobar su presencia,
sí,
fueron a la cocina para enfatizarla con la ausencia.
Claro, sí.
Sumaron presencia en nuestros platos, ausencia en la cocina, se cayó allí.
Sí, bueno, sí.
Lo que es la mente humana.
Todo lógica.
Me imagino que se le cerró el apetito a su amigo, no comió nada.
Es que ya habían comido todo.
Bueno.
Dice, lástima que ya nos comimos todo. De no, se nos cerraba el apetito.
Sí. Pasemos al postre.
Bueno, después. Cuidado con los cajones, ya lo dijimos de algún modo. Cuidado con la contaminación. Atención, esto es otro asunto. Sí. Que parece que no fue importante, pero no lo es.
No,
sí.
Las esponjas demasiado viejas.
Sí.
Yo le conté que tengo una esponja que era de mi madre.
Pero ¿cómo puede ser? Se tiene que cambiarla.
Muy probablemente de mi abuela.
No, bueno. ¿Cómo va a tener tantos años?
Las esponjas viejas, la misma tabla de cortar para carnes y vegetales durante años. ¿Qué va a cambiar?
Sí, cambia
la
tabla.
Mirá lo que te traje, le decís a tu mujer.
Sí.
Una tabla. ¿Qué dice? Una tabla para cortar. ¿Cómo traes eso? Ya tengo una.
Sí, pero ahí
ya tengo una. No sé, no es que voy a comprar una por año. ¿Qué es esto?
También hay una tabla para verduras, otra para carnes.
Bueno, pero acá parece que se contamina.
Sí, bueno.
Pues. Repasadores. No lavar los repasadores. Los repasadores se lavan solos.
¿Cómo se van a lavar?
¿Cómo se va a lavar?
¿Con qué?
No.
¿Con no, qué señora, se lava, no, señor? Usted no. Se...
Cuando vos secás...
No, bueno, pero eso no lavar.
No, señor, no se lava. Hay que lavarlo con jabón, con todo. No, no.
Bueno, los delantales, las agarraderas, todo puede contaminar los alimentos. Usted está muy tranquilo,
sí,
pero tiene una tabla contaminada.
Sí, de muchos años. De
muchos años, comen todo, qué sé yo, está a la tarde, botulismo general. Sí. Hay que mantener el suelo limpio y libre de obstáculos, porque no porque ahí ya será por alguno de estos, alguna de estas cosas. Cuidado, es mejor utilizar guantes de malla metálica. Nunca vi.
¿Cómo que no vio?
Guantes de malla metálica, ¿quién es usted? Robin Hood.
Y bueno, ¿qué?
Son tipo virulanas, una cosa así, entiendo yo.
Claro, no, porque usted raspa, si usted no tiene una mano abrasiva.
Sí. Sí, una mano áspera.
Una mano áspera.
Áspera de campesino.
Mano
franca.
Claro. Que pueda rasquetear, vio toda la grasitud.
Yo,
que
¿sabe
pegar?
Que tengo así los pies.
¿Los pies?
Los pies sí son pies a Brasil.
No, bueno, pero no va a lavar, no va a lavar los platos con los pies.
Podría ser.
Está rasqueteando.
¿Sabe que un día me clavé una chinche en los...
¿El talón?
Los pies, venía descalzo, me clavé una chinche. Y no me di cuenta.
¿Cómo?
Claro, tan...
Pero...
Duro, tan duro y tan poco sensible estaba,
sí, pero...
en mi cuerpo. Y yo caminaba lo más tranquilo.
Pero terrible.
Con la chinche clavada. Y se dieron cuenta mis parientes.
¿Por qué?
Por la chispa que sacaba cuando
sí,
caminaba descalzo por el comedor.
Se va a perder fuego.
Chispa, che, si saca chispa, ¿qué pasó? Me miré, dos chinches.
¿No? ¿Dos chinches? No, bueno.
¿Pero cómo puede ser?
Chinche de valero, de esas.
Fuerte, de remache.
Sí, sí, sí. Bueno, últimos consejos, por favor. La instalación eléctrica.
Bueno, sí. Yo
¿usted
lo que...
sabe cuánta gente se fulmina por desperfectos en la instalación eléctrica cada año?
¿Cuánta?
No sé, le estoy preguntando.
No, señor, si usted trae el dato, ¿cómo lo voy a saber yo? No tengo idea.
Lo que yo recomiendo cada vez que se hace una instalación eléctrica es la conexión de una jabalina.
Bueno, no se enoje.
Bueno.
¿Cómo una jabalina?
De una jabalina al piso.
¿Cómo es la jabalina al piso?
Es una jabalina,
sí,
que se entierra en el piso. Me tengo que ir.
Ahora sí, gracias por explicarlo también.
La jabalina no es esa de los Juegos Olímpicos.
Sí, se la llevan a los Juegos Olímpicos y acá la gente se electrocuta.
Porque es, cuidado, es peligroso, ¿eh? Una señora que yo conozco vivía justo al lado del campo de entrenamiento. De...
Sí.
Ahí, cerca de la cancha River, se entrena
sí. Los grandes de Cancha River. Cenar.
Y en el Cenar.
Sí, sí. Es barata esa zona porque...
Por es barata porque no, porque todas las tardes le caían 5 o 6 jabalinas. Ah, no, sí. Y sabe cómo le pasaba, por ahí estaba tendiendo la ropa. La
no.
¡Sí! Me clavaba la jabalina, así abría los ojos la vieja. Y al final le dijo, mira, no se la devuelvo más.
Bueno, señor, claro. Pero...
No, se la, no, la vengan a pedir la jabalina.
¿Qué, porque... venían a pedir la que la había perdido? Claro,
señora, me da la jabalina.
No. Ahora, ¿qué peligro?
No, dice, no la doy porque ya casi me inserta a mí como churrasco de croto.
Pero si uno está tomando sol ahí en el jardín.
Eso es lo que dijo la vieja. Puedo estar tomando sol, quedo ahí ensartada.
Me claro. Refería a una jabalina eléctrica, señor, que va del piso para que haya una descarga a tierra.
¿Usted quién es?
¿Quién es?
Soy electricista.
Ah.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Matafuego, tiene que haber.
Sí.
Matafuego.
¿En la cocina, matafuego?
En la cocina.
¿Quién tiene un matafuego en la cocina? Levante la mano.
Nadie.
Nadie.
Allá hay una
mentiroso,
persona.
¿Qué vas a tener un matafuego?
Nadie. Matafuego, ¿sabe por qué? Usted, por ejemplo... El aceite, cuando le arroja...
¿Agua?
No, agua.
Solo una
fuga. Una empanada le tira adentro. Y por ahí le pega fuego.
Sí, sí, se arma. Y si le tira agua,
tranquilamente agarra el extinguidor, ya.
No, bueno, sí, si pero, no tiene un matafuego, ¿sabe lo que le recomiendo? Un balde con tierra.
¿Pero qué va a tener tierra en la cocina?
Pero yo prefiero colgar un matafuego que no un balde con tierra. Usted puede decir, si no tiene un balde con tierra, va hasta el patio, sí. Agarra una maceta, se la rompe en la cabeza y listo.
Sale al patio, ve que está su tía ensartada en una jabalina. Dice, ya vengo, tía.
Bueno, mire, un amigo nuestro que tenía la costumbre y se peinaba con un fijador... muy rico en alcohol.
Son los mejores.
Sí, sí, sí. Bueno, son los mejores.
Yo me acuerdo la época de Glostora, por ejemplo.
Es Glostora.
Glostora.
Tanto sea Glostora como Tombril,
sí.
Capilena,
sí, sí.
Que te dejaban el pelo brillante, te daba una luz.
Sí.
El tipo iba a bailar y la tipa que bailaba...
Sí, sí. Era medio metálico.
Se ponía lente negro para no... Bueno, y estaba en la cocina, el tipo así peinado...
Sí, sí.
Y le metió una empanada, le pegó fuego el aceite.
Claro, agarró el fuego.
Agarró el fuego el aceite y le agarró fuego.
Claro, porque eso
el
tenía...
aceite brillantina palmolive que él se había puesto.
No, eso prende y no... no.
Y no tenía el extinguidor, no lo había comprado todavía.
No, claro.
Y perdió la calma.
Y sí, ¿cómo debo
decir? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Calma.
La calma, se está prendiendo.
Sí, calma, pero se está prendiendo
un
fuego.
Un momento. ¡Ah!
Dice.
Sí.
Bueno, y salió a la calle. Corriendo.
¿Le puedo
corriendo
decir una
peor.
Cosa?
Corriendo.
Correr es peor porque si hay fuego.
Sí, se aviva.
Claro.
Y estaban en la esquina unos muchachos y lo corrieron.
Sí.
Lo corrieron con una manta.
Sí, está bien, bueno. Está bien con una manta. Bien. No está mal.
Lo con una manta y...
¿Lo agarraron?
No, lo alcanzaron.
No. ¿Cómo que lo van a alcanzar?
No lo alcanzaron, porque tuvieron primero que ir a buscar la manta.
No, bueno, pero de otro lado tenía que ir. Otra gente, de otro lado.
¿Sabés qué dijeron? Un tipo que está riendo el marote.
Sí, bueno,
pero yo, así nosotros fuimos a buscar la manta. Ah, no, esta no, que es nueva. ¿Qué
no,
sé
bueno.
Yo? Salimos con la... ¿Dónde está? Fue, dobló la esquina.
No,
se fue más que se.
Pero no, cómo puede ser.
Pero entonces que salió mal.
Sí, que no sé, pues no lo vimos más tampoco. Bueno, eso es todo. Prácticamente.
Pero
todo.
Entonces es imposible sobrevivir en la cocina.
Es muy difícil sobrevivir.
Por lo que dice usted.
Después de un mes haciendo la comida, es difícil permanecer vivo.
Pero es raro, porque hay gente que sobrevive y cocina y...
Bueno, no cocina
yo por eso dejé todos los métodos tradicionales, gas, etcétera, queroseno, todo lo tradicional, lo dejé de lado, carbón, dejé
sí.
De lado, y puse un horno a microondas eléctrico.
Oh, pero es eléctrico, ¿eh?
Ah, mete no, la comida, un minuto, ya está.
Sabe, pero me dijeron que tiene gusto electricidad.
¿Usted sabe cómo calienta el horno a microondas?
Creo que no. Es molecular. La...
No me digas.
No, las moléculas son las que se calientan.
Claro.
Ah, no uno.
Pero lo que no, señor.
Eso me lo dijo un médico.
No.
Yo fui, le digo, ¿cómo es, doctor? ¿Qué está pasando?
No, señor. El horno a microondas. El horno a microondas hace circular ¿qué? La microonda.
¿Sí?
Y la hace friccionar a todas las moléculas. Usted, por ejemplo, pone un chorizo.
Sí.
Bueno. No. Sí. Y usted pone esto y yo pongo aquí.
No. Usted lo pone. Y la propia fricción, sí, de la microonda hace calentar el chorizo.
Sí.
Entonces usted, en 30 segundos...
está listo para cualquier circunstancia.
No, tiene el choripán. No,
por favor.
Lo tiene listo sobre la mesa.
Bueno, ¿qué le parece si dentro de este clima
sí,
tan sugerente?
Sí, sí.
Bueno, no sé.
Vamos a pasar a la parte musical de este programa.
¿Hay música ahora?
Vino el maestro. Hay música ahora. El maestro ha venido.
Oh,
y se han de calentar todas nuestras moléculas.
¡Oh, qué bien!
Pausa, una breve pausa.
Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Santiago del Estero, en la Feria del Libro Provincial. En la Feria Provincial del Libro, que no es lo mismo. Ahí se está transmitiendo por streaming, esto vemos las cámaras, y hay una pantalla afuera.
¡Upa!
¡Ah, vamos!
Así que saludamos a la gente que está afuera. Pero,
no digas que hay una pantalla afuera, que rajan todo para afuera.
No. ¿Qué le parece si llamamos al maestro?
Bueno, si vino, llámelo. Y ya llega a la Feria del Libro de Santiago del Estero nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia López, los Sanz. El señor Marina de Caco de Hidalgo, su voz. Y el licenciado PS académico, Aleta.
Muy bien, maestro. Jazmín pide Un tema de Charly García. Nos siguen pegando abajo.
Me gusta mucho.
Ya se quedó sin boda ni arroz, ya no lo agarraron entre mucho más que dos.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven a golpear, lo siguen pegando abajo.
Estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un farolito azul. Él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris.
Mira, le están golpeando todo el tiempo, lo vuelven a golpear, lo siguen pegando a paz.
Mamá, mamá, estoy yéndome, soy como una luz apagándose, de ese piso los pude ver, locos de placer alejándose.
Mira, me están golpeando todo el tiempo, no vuelven a golpear, nos siguen pegando abajo.
Maestro, para Lola y su mamá le piden El Pescante.
Y El Pescante es un es una obra de autor santiagueño, que es Homero Manzi.
Junta oscura, brotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la zurda amarrada la rienda, que azotó al colorado redomón, y como él, se avanzaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sopra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lento, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos abrené, vamos que mis aventuras vive una locura de amor y suicidio. Flaco tranqueando en la tarde, sin aliento al chilenazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle allá, le quinta buena nombre el sombrero, ya no silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu trancordero, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos aprende. Vamos, en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
¡Bravo! Maestro, Micaela pide una de Spinetta.
¡Ya!
¿Cuál
otra,
pide?
Otra de Spinetta.
Otra de Spinetta. ¿Cuál?
¿Cuál Spinetta?
Elijan ustedes.
Bueno. Vamos a hacer una... Yo empiezo y ustedes me siguen.
Bueno, a ver.
A ver.
Aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Si acaso no brillara el sol, ni quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y aquello calzoncillo que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo métetelo en el cuarto. Pero los calzoncillos, por favor, me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace 30 años? De cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana lo pasaré a buscar en la última gauchada a la mano. Te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Maestro Hugo y Caro piden
Love Me Do.
Ah, qué lindo.
¿Qué piden?
Love Me Do. ¿Va con percusión o...?
De pórtese mismo. Bien también usted.
¿Va con percusión o sin percusión?
Con percusión.
Con percusión.
Pandereta.
No. Pandereta. No, pandereta. No.
La maraca no se usa nunca.
¿Maraca o pandereta?
Tírela porque no se usa.
Gillespie sí que se usa. La flauta, su hermana la pandereta.
¡Vamos!
¡Vamos! ¡Oh, no!
Por una de las ventanillas del tren que vino de la banda, un dorado instrumento de viento que dicen que es
la maraca.
No, la trompeta de Gillespie. Muy bien, un sonido del jazz, de Blue Note y demás.
¿Qué les parece hacer Por la Vereda del Sol?
Sí,
muy bien, un clásico. Pero no en un ritmo muy cansino, sino más bien alegre.
¿Alegre?
Bueno.
En alegro.
Tóquelo como quieras.
¿Va a tocar la maraca, Bartón?
No, la pandereta.
Ah.
Thank you.
preguntan si vino el indio, ¿eh?
Bueno, pero vino. Él indio... sería... vino para irse.
El indio Solari.
Deberíamos irnos con...
Nos marchamos...
con esta canción.
Con esta canción.
Deberíamos irnos con esta canción.
No me digas.
Sí, sí.
Efectivamente. Lamentablemente, ha llegado una nota de la comisaría diciendo que han recibido una denuncia de
la fiesta
de
al lado,
de la fiesta de al lado y nos demandan por ruido molesto. Así que vamos a tener que marcharnos, lamentablemente. Queremos queremos agradecer a todos ustedes haber venido aquí, porque acá, mire, la única gente que se divierte, ¿sabe quién es? Nosotros. Nosotros nos divertimos. Pero si ustedes no vienen, no. A nosotros lo que nos gusta es por ahí, cada tantos años, cada tantos minutos y minutos, hacerle llegar como una flecha luminosa en la noche una idea, una en mil días. Y entonces ahí nos sentimos felices. Así que gracias por haber venido a esperar a ver si la flecha pasaba. No pasó esta noche. No pasó la semana pasada. Hace mucho que no pasa. Pero bueno, vamos a seguir esperando. Gracias a todos ustedes.
Vamos. Vamos las bandas.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you. Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM 750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La Mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La Casa Invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
auspician, vayan a laburar. Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. Siempre junto a los trabajadores del cuero.
Estar bien ubicados es algo que nos gusta a todos. Y cuando se trata de dónde vamos a ubicar nuestra empresa, es fundamental encontrar un punto estratégico y con buenos accesos que nos dé ventajas competitivas. Invertí en Esteban Echeverría.
¿Qué es más importante? ¿Construir cloacas, hacer obras para evitar inundaciones o pavimentar las calles para que dejen de ser de tierra? Todo, todo es importante para que todos vivamos mejor. Más y mejores obras para vivir mejor. Intendente Fernando Grey.
Asociate, difundido, es tu diario, el domingo, en la calle está, por el frío.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial.